Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más aquí al Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde ya nos encontramos para hablar del Real Valladolid. Veo buenas caras hoy, no es para menos, porque si yo ayer di el buenas tardes en directo Marca Valladolid, pues también nuestros oyentes y nuestros tertulianos pues están contentos con esa victoria el pasado fin de semana ante el Mallorca por 0-1, una victoria que deja 7 puntos por encima del descenso al Real Valladolid y que, bueno, se ve las cosas de manera más optimista, aunque no hay que relajarse, como dijo Unal el otro día en sala de prensa, y hay que seguir sumando puntos y ganando partidos para lograr esa permanencia, porque todavía queda mucho en esta Liga Santander 2019-2020. Hoy hemos adelantado un poquito nuestra tertulia. Es verdad que hay partido de Copa del Rey a las 9 de la noche, hasta las 8 no comienza Marcador, pero es que hoy es un día muy de baloncesto en Valladolid, porque se va a jugar esa final de la Copa Princesa entre el Carramimbre Ciudad de Valladolid y el del Teco Guipúzcoa Basket a partir de las 8 y media en Pisuerga. Y para allá nos vamos a marchar en cuanto termine la tertulia para contárselo a los oyentes también a nivel nacional en Marcador, porque al final, bueno, pues es esa Copa Princesa del año 2020, de esta temporada, y es importante saber quién la conquista y quién se lleva esos privilegios de cara a un hipotético playoff de ascenso a la Liga CB. Pero antes de hablar del Real Valladolid, bueno, ya saben que estamos en el Hotel La Vega, han escuchado nuestra cuña antes de empezar, que ya tienen preparada esa cena de San Valentín. Mira, para el viernes 14 no, que juega el Real Valladolid en Granada, esa noche de San Valentín, pero sí para el fin de semana, por supuesto, para el sábado 15 de febrero, a partir de las 9 y media de la noche, bueno, hay opciones, cena con baile, también con habitación doble, con desayuno incluido, incluso en una suite, bueno, fantástico todo, y con baile hasta las 3 y media, eso sí. Tienen que reservar, ya lo saben, porque luego si quieren tener sitio, pues tienen que llamar al 983 40 7100, 983 40 7100, o también en lavegahotel.com. Ahí les informan de todo y pueden reservar esa cena de San Valentín para venir con su pareja el sábado 15 de febrero. Por la noche para, bueno, todos estos eventos, aunque ya decimos que el día de San Valentín es el 14, juega el Pucela en Granada, pero eso ya será otra cosa y ya hablaremos de ese partido. Ahora vamos a hablar de la victoria del pasado fin de semana en Mallorca. Saludo a nuestros tertulianos. Raquel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis Espinilla, buenas tardes.
Buenas tardes, y ya es mi cara, es la de siempre, ¿eh? Lo único que la niebla me da lo mejor al de levantar.
O sea que la victoria el otro día no te sacó ni una sonrisa, José Luis.
Yo es que soy así.
Bueno, ahora me cuentas qué te pareció el partido. Antonio Rivero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juan Arranz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con ellos cuatro hasta las 7:30 de la tarde, ya digo, desde aquí, desde el Hotel La Vega, para hablar del Pucela, después de 3 puntos muy importantes en Mallorca. No sé si es el partido que había que ganar, hombre, hay que ganar todos, o intentar ganar todos. Pero si era uno para elegir, era este sobre todo, porque es un rival directo que además estaba por debajo en la tabla. ¿Qué te pareció ese encuentro, Raquel?
Pues que son 3 puntos importantísimos después de una racha tan mala sin ganar, precisamente al Mallorca en Zorrilla, en este caso, con un resultado mucho más abultado, quizá con un partido más vistoso, pero eso nos da igual. Al final fueron 3 puntos muy importantes, un gol de Unal muy importante también, que parece que últimamente es el jugador más destacado del Real Valladolid, pese a que no está metiendo, no tenga números de delantero de 9 total, pero me gusta que esté tan metido, tan centrado. Para Sergio ahora mismo creo que es importante, para todos los demás también. Entonces era el partido que había que ganar y a partir de ese partido seguir ganando o puntuando en los que vengan, pero desde luego no nos podemos permitir otra racha tan larga sin ganar de 3, o sea, sin puntuar de 3.
Por cierto, no he comentado que al final aquí también analizamos un poco la actualidad del Real Valladolid. He dicho que luego nos vamos a ir a Pisuerga para llevarles ese partido, pero no he comentado que venimos de Zorrilla, de los anexos del entrenamiento, porque volví al equipo esta tarde. Desde las 5 hemos estado presentes en ese primer entrenamiento de Mateus Fernández, el centrocampista brasileño, último fichaje del Real Valladolid. Bueno, ya le hemos visto entrenarse con sus compañeros a buen ritmo. Es verdad que ha dicho esta mañana en sala de prensa que quizás le falta... Bueno, él ha dicho una semana, el traductor ha dicho dos, pero bueno, por si acaso, para cubrirse las espaldas.
El traductor es conservador, no pues quiere precipitarse. Llueve.
Claro, es que luego
los
repasando...
Los servicios médicos del Real Valladolid, ¿no? Con los planos.
Luego no repasando... portugués del español para diferenciar uno de dos,
hombre,
¿eh?
Por Dios. Y luego repasando bueno, para idioma... lo típico, para escribir, transcribir todo lo que habían dicho, hemos dicho, bueno, si es que aquí dice una semana, a ver otra vez, y efectivamente, el jugador decía que... En una semana podía estar y el traductor se ha cubierto las espaldas, ha dicho en un par de semanas, pero bueno, le hemos visto entrenarse con el resto de compañeros, también estaba Ben Arfa. Solamente las únicas bajas, Nacho Martínez y Joaquín Fernández. La noticia es que José Antonio Caro se ha reincorporado al grupo y estaba trabajando con los porteros, estaba también Samu Pérez y Jordi Masip, así que de momento tres porteros, me imagino que haría esa primera parte de la sesión y luego trabajaría al margen. Así
¿lo de
que...
Nacho?
De momento hoy no ha estado. Veremos. Lo único que sabemos, lo último que sabemos es lo que dijo Sergio en sala de prensa, que se había resentido de las mismas molestias que había tenido en el tobillo. Lo que podemos decir es que el otro día no estuvo en el entrenamiento de recuperación y que hoy tampoco ha estado en el césped de los anexos, como Joaquín Fernández, que también se dijo dos, tres semanas, un mes. Bueno, vamos a ver finalmente en qué queda, pero esa es la última hora del Real Valladolid. Con ese primer entrenamiento de Mateus Fernández. Vamos unos días atrás otra vez, José Luis. Victoria 0-1 en Mallorca. Me has dicho que te ha dejado igual que si no hubiéramos ganado.
Bueno. La misma cara, lo hubiera tenido un poquito mejor, más sonriente, si la Real hubiera ganado a Leganés.
Ah, bueno, ya, es que pedimos mucho.
Completa, ¿o no?
Es que pedimos mucho ya.
Sido, pero es pedir mucho. Demasiado que los otros perdieron. No sé, yo vi un partido distinto, totalmente. El primer tiempo, sobre todo, ya como que salieron con otra intención, con otra voluntad, de jugar y de lo que... Porque es que los últimos partidos, tanto en casa como fuera, no lo veía, claro. Y luego, cuando seguimos, tampoco es que fuera un partidazo, porque no fue un partidazo, pero bueno, ahí están los tres puntos. Me gustó mucho Unal. Que no es santo de mi devoción tampoco, pero ha dicho Raquel, pero bueno. La jugada de Guardiola fue un sprint de 50-60 metros, hay que hacerlo. Tuvo la suerte del rebote del otro y dice, bueno, pues ahí te la pongo. Y como decía Unal, que he leído hoy, no sé si ha sido hoy, que él no metió la cabeza, es que la puso y entró como un obús, porque claro, le pegó un zurdazo al otro que vamos. Y bueno, pues los tres puntos han venido de maravilla. A ver si por lo menos sacamos en... Ganásemos la Villarreal, era otro un avance. Porque claro, estos partidos ahora que jugamos contra nosotros, esto viene así. Pero vamos, de momento, oye, es un alivio para mí.
Antonio.
Pues hombre, yo lo dije con vosotros hablando así en privado. Para mí oro puro el resultado, oro puro los puntos. Yo tengo siempre estas cuentas en la cabeza que voy descontando de partidos de la segunda vuelta. Y ya queda, para mí quedan tres menos de los que quedan realmente, por el margen que sacamos. El partido, yo ahí discrepo un poco con José Luis, a mí no me pareció tan distinto a lo que se vio en Pamplona, por ejemplo. Es verdad que quizá la mayor diferencia es que para mí el Osasuna es mejor equipo que el Mallorca.
Pero en Pamplona me parece a mí que salieron con más miedo.
No lo sé, yo la primera parte...
Es mi visión.
No lo sé. Yo vi un partido parecido porque creo que en Pamplona hubo momentos en el que nos impusimos claramente al rival y en Mallorca en la primera parte nos impusimos. Y luego tuvimos lo de siempre, ¿no? Que, bueno, sí, Juan hace un gesto por la jugada del gol quizá y ese tramo, ¿no?
Sí, bueno, perdona por interrumpirte, pero creo que además las dos partes a mí me parecen muy similares. Creo que el Valladolid empieza bien... en la primera parte no aprovecha la ocasión, por ejemplo, de Unal, que es muy clara, y va cayendo. Creo que la primera parte acaba con un Mallorca mejor que el Valladolid, y achuchando el Mallorca con sus limitaciones. Y la segunda empezamos bien, esta vez sí que aprovechamos el gol, y perdona, no te interrumpo más, pero creo que lo que nos diferenció de otras ocasiones es que tardamos en meternos en la cueva 10 o 15 minutos más que lo que hacíamos en otros partidos. Y yo ahí le doy mucho valor al equipo. Pero pero tiene un perfil muy similar al de, como tú dices, de Pamplona o alguna otra salida. La diferencia es que el Mallorca creo que es un equipo más limitado que el resto de rivales. De
acuerdo, y supimos aguantar mejor el resultado a raíz de eso.
La diferencia está en que no hay un Chimi Ávila arriba, por ejemplo, que te empuja
ahora
más.
Tampoco le tienes,
bueno,
a Osasuna.
Pero el día que estaba, sí, ese día sí estaba. Yo, sinceramente, creo que somos muy resultadistas. Y el día de Pamplona, si la que tiene un área en la segunda parte, que hizo un paradón el portero de los Osasuna, la mete, el partido hubiera terminado de una forma muy parecida. Quizá, no, bueno, es que acabó de una forma parecida. Realmente el Osasuna daba más sensación de peligro porque tiene más dinamita arriba, pero el equipo al final aculó atrás también, sí, y sacando balones. Para que somos
claro,
un
pero
equipo...
ibas 0-1 ya, claro.
Claro, claro.
O sea, 0-1
claro.
El otro día y 0-0
pero quiero Pamplona. Decir que para mí la diferencia fundamental con Pamplona es que en Pamplona no se marcó. Claro. Entonces, creo que ahora hay un optimismo desbordado con tal por los tres puntos que evidentemente son, para mí, un tanto por ciento bastante importante de la salvación. Pero creo que tampoco es justo decir que es que hemos sufrido una transformación brutal con respecto a lo que hemos vivido anteriormente.
Es que nos venimos arriba muy rápido.
Claro, es que este equipo depende exclusivamente de si marca o no marca.
Pero mejor estar arriba que estar abajo.
Desde luego.
El problema de este equipo es que no marca goles, porque nadie puede discutir la capacidad defensiva de este equipo. Entonces, si tuviéramos capacidad de meter más gol, pues estaríamos mucho más arriba. Y yo creo que somos un pelín resultadistas. El otro día en Mallorca se gana, y se gana bien ganado. Y el día de Pamplona, quizá merecimos más que en Mallorca, fíjate lo que te digo. Porque yo creo que tuvimos mejor fútbol en algunas ocasiones que en Mallorca.
O más ocasiones, a lo mejor. Bueno, es verdad que está la de Unal el otro día también muy clara, en la primera parte. En Pamplona tienes tres ocasiones clarísimas. La del larguero, de Sergi Guardiola, la de Unal que decías, y luego también, bueno, alguna una de Raúl Carnero que tiró
y
abajo.
Y acabamos
tal.
Pidiendo la hora, ¿eh?
El otro día tienes el gol y
la de Unal.
Y la de Unal.
Y la de Unal.
No tienes más, ¿eh? Es verdad que yo el otro día, yo lo llevo diciendo estos días, tampoco veo esa diferencia abismal entre unos partidos
no,
y otros.
No, es que
sí
no
que es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice Juan, que a lo mejor al equipo le dura más el tiempo de que tiene el dominio de la pelota, de que pisa campo contrario. Quizás, precisamente, hasta que llegó la primera jugada del Mallorca, que terminó en gol, afortunadamente corregida, con que se había visto que había salido desde entonces... A lo mejor cambió ya el partido.
Para mí hay una diferencia en esto. Diciendo que son todos muy parecidos, pero yo creo que es evidente que tanto Guardiola como Alcaraz, por ejemplo, tienen un nivel ahora mismo que no tenían hace un mes. Entonces yo creo que todo va sumando. Y el tema Alcaraz yo creo que es muy importante en este equipo, sobre todo cuando tiene a Michel al lado. Michel se siente mucho más cómodo a la hora de jugar al fútbol. Y yo sigo diciendo que para mí Michel es pieza fundamental, para bien o para mal, es la que tenemos a día de hoy. Entonces, para mí el tema Alcaraz y el tema Guardiola es muy importante. Y luego Unal sigue en el mismo nivel de sacrificio y de profesionalidad. Eso está claro. Lo que nos falta es gol.
Claro, la diferencia está ahí, en que si Unal y Guardiola, en vez de 0-1, es un 0-3 y marcan los dos o... Bueno, a ver, te coges confianza ya. Es que hay balones que no se pueden... El día del Madrid, el pase de plano a Unal, que la deja solo con Courtois, con dos metros, con todo lo que mira, me da lo mismo, y que la tire por raso. Levántala, como me decía otro día este, Víctor, que levanta el balón, le tienes en el suelo al portero. Claro, falta confianza.
¿Alguno de los que habéis opinado ahora os pareció... el partido similar a otros, o sí que habéis visto ese cambio que comentan varios oyentes?
Tan exagerado no, o sea, está en la misma línea, la única diferencia, y lo dijo Sergio en la rueda de prensa, fue el resultado.
Si es que, si uno analiza el partido, nos salió cara dos veces en dos momentos muy puntuales. En el gol del Mallorca, es un gol bien anulado, pero se va por muy poquito, se va el balón y en directo pensamos que era, yo
era
por
gol.
Lo menos pensé que era gol, y el gol del Valladolid es una carrera, una recuperación de Óscar Plano casi en la frontal de nuestra área, y Sergi que se pega un carrerón de 70 metros, que coincide con la lesión de Raillo y que sale Xisco, que es un central que no jugaba desde hace 2 o 3 años, con 37 años.
Y que se notó en el gol, porque yo no sé dónde estaba mirando Xisco Campos.
Claro, entonces, pues que ojo, todo el mérito para saber aprovechar las circunstancias y el oye, momento.
El rebote, te puede venir un rebote. Pues igual que te puede venir un rebote en adelante, te puede venir atrás. Ahí le rebotó, le vino el balón.
Esa suertecilla que nos ha faltado en otros momentos.
Es cierto que el partido en Mallorca sale de cara en momentos muy puntuales, que podían haber salido cruz y nos vamos con un 1-0. Si el Mallorca se pone por delante, nos habría costado mucho, porque al equipo le cuesta mucho generar. Esa es una realidad. Yo creo que lo más importante es una victoria, que yo creo que todos habríamos elegido el partido de Mallorca para ganar, por la racha que llevábamos, por el rival que era, por todo.
Es un punto más.
Y a partir de eso, no tanto por el juego, sino que sirva para que el equipo pues coja confianza, para que salga el día del Villarreal pensando que los tres puntos pues nos dan todavía mucho más camino recorrido en la permanencia de primera, y que tanto jugadores como el entrenador puedan ser a lo mejor un poco más alegres, aunque me imagino que luego hablaremos del partido del Villarreal. Yo a Sergio le veo con la calculadora y con el calendario y estoy convencido que tiene el partido del Villarreal con una X como el año pasado. Esa es la sensación que yo tengo.
A lo mejor sí, pero luego hace sus cuentas de podemos sacar un punto, mejor que y luego una victoria y dos derrotas. Esas cuentas que hace Sergio.
Mira, hace dos semanas.
Y que le salen bien, ¿eh?
Antes
de recibir al Madrid, tuvimos una entrevista con Sergio González en el diario Marca. Él entrevistó a Chus Rodríguez y le hizo una pregunta, bueno, bastante curiosa, para ver qué respondía el técnico. Y le preguntó: ¿qué prefiere el entrenador del Real Valladolid? ¿Ganar un partido de tres o empatar los tres? ¿Qué pensáis que dijo Sergio
tres
González?
Empates, claro. Sí.
Tres empates.
Yo ahí.
Porque dice que le da al equipo, que compiten todos, que da solidez, pues fíjate, tal cual, en todos los partidos, no solo en uno.
Yo ahí, en una cosa le doy la razón, y es que si tú empatas los tres partidos, hay un punto que se lo queda a la banca, que no se lo lleva el rival.
Ahí está.
Entonces, es un punto menos que está sumando el rival.
Y cuando me dijo Chus esta pregunta, tal, ¿sabes lo que le respondí yo? Pues yo a esa pregunta respondería: ganar al Mallorca. Y luego ya, o sea, si me tengo que quedar, ganar un partido y que sea el Mallorca.
Está claro, ¿eh? Eso
no
está
lo
claro.
Mismo es que depende del rival. Claro. No son tres empates, claro. Porque claro. Sí. Tres empates con Mallorca, Villarreal y tal, o una victoria contra el Madrid y perder contra el Mallorca, pues igual no
es que
nos
ya
interesa.
De primeras ganar al Mallorca, pues estamos viendo. Claro. Saca 7 puntos al equipo balear, que no está en descenso. Es decir, saca 7 puntos y golaveraje a un equipo que está fuera del descenso ahora, aunque esté empatado. Es muy importante, es que es así.
La victoria del sábado es oro. Es oro y nos da un oxígeno brutal. Que sirva para que este mes de febrero, que parece tan trascendente por calendario, que el equipo lo juegue con confianza, con aplomo y con un punto de valentía, que a lo mejor con una derrota en Mallorca se nos encogía todo,
no sé qué hubiera pasado,
la pierna y lo que no es la pierna.
Bueno, también es esto tiene la segunda parte. Ya sabemos la última victoria, la anterior que consiguió el Real Valladolid, que fue también contra el Mallorca, al siguiente partido de los peores de la temporada, contra el Alavés, reconociendo el cuerpo técnico que se habían relajado. Vamos a ver cómo
no
sale.
Sí, pero
es que es diferente, que es un partido en casa.
Eso te iba a decir, que es que el Valladolid en casa solo ha perdido dos partidos y contra dos rivales muy importantes.
Además, ¿no? fue 3-0, fue a mediodía que nos vinimos todos arribísima, metió gol Sandro y ya parece que se había destapado, iba a meter 20 goles. Es que ese partido contra el Mallorca fue muy engañoso.
Yo creo, además, ya ha dicho Sergio, que la afición habíamos puesto un poco tensa la situación, entonces están ya precavidos para que no vuelva a pasar.
Bueno, afición o medios en general, el
o
entorno,
bueno,
yo
sí,
creo,
entorno,
¿no?
Porque es
entorno.
Que tampoco se puede tirar las campanas al vuelo así ya porque hemos ganado la
sí
mayor.
Que deja algún mensaje, ¿no? Siempre.
Ojalá
sí,
Sergio, ¿eh? Está aquí 15 años entrenando porque será que nos van bien las cosas, pero
por
que si alguna vez cambia y se va a Sevilla o a Málaga o a algún sitio
a
de estos, se va a enterar de lo que es presión de afición y demás.
También se viene hablando estos días que este tipo de partidos, match ball, como se suele decir, bueno, match ball, más para el Mallorca que para el Real Valladolid, pero estos partidos más importantes, lo dice el propio cuerpo técnico y no sé si estáis de acuerdo, en que coincide que este equipo, desde que está más o menos Sergio, no que compite, sino que rinde y que saca los
siempre
partidos
lo
adelante,
salvando.
¿No? Sí. No sé si veis algo de relación o simplemente que coincide que sean estos partidos, porque yo lo decía estos días. Al final del año pasado, un equipo que empata mucho y que gana tan poco, también pierde poco, hay que decir, comparado con el resto. El año pasado quedan por debajo de ti cuatro equipos. Al Celta, que es el que inmediatamente inferior en la clasificación, le ganas en Zorrilla. Al Girona le ganas en las últimas jornadas. Al Rayo le ganas en la penúltima jornada. Al Huesca sí, te meten allí cuatro, pero sí, le ganas el partido, de la primera vuelta en Valladolid. Y este año estamos viendo los equipos que tiene debajo el Real Valladolid. Al Eibar le has ganado. El de Vitoria es verdad que fue 3-0, pero luego el resto de partidos has ganado al Español, has ganado dos veces al Mallorca. Parece que este equipo gana los partidos que justo más, como decíamos el día del Mallorca, los que más importancia tienen.
Pues de ocho ya podía haber ganado alguno, también te digo.
Claro, también, que ha habido también alguno más. Porque, por ejemplo, ahora viene Villarreal el viernes.
Y yo siempre el sábado, lo han cambiado.
Sábado.
A ver si te vas a presentar allí, José Luis el viernes a las 9 y no hay
sábado,
nadie.
Sábado a 6:30, que ya te oigo a mediodía. Y el cambio también. Y lo está viendo en el Marca. Pero que te iba a decir que siempre miro la jornada siguiente, pues ya sé que con el Valladolid juega con el Villarreal, y miro a ver los duelos directos que hay de los de abajo.
Pues la que viene hay un Español-Mallorca, por ejemplo. Sí. Pues que hay tres puntos de diferencia entre ambos equipos y el Mallorca fuera ha perdido 2-1.
Es lo que te quería decir.
Un empate, ¿lo ves?
Sí, un Español-Mallorca. Fantástico empate. O sea, tela marinera si tú sacas tres puntos.
Empate, porque
fíjate que empatan.
El Mallorca no te recorta tanto, el Español sigue hundido, claro, y todo maravilloso.
Otra vez, yo siempre miro a los contrincantes nuestros de abajo, no miro los de arriba. Y claro, el otro día pues estaba deseando que terminase la jornada porque pues, dije, a ver si tenemos suerte, que y luego lo gané y nos fastidió.
Pero ahí, por ejemplo, es un poco lo que tontería lo voy a decir, pero a mí, dentro de lo que pasó, tampoco me disgusta que el Leganés esté en la pomada. Es decir, yo quiero ver que todos estén pegando entre todos, no quiero ver ningún equipo descolgado. Porque al final se van a robar muchísimos puntos.
El que se
ellos.
Queda un mes, el que ya desciende con un mes de antelación, le da más igual.
El Rayo Vallecano sí. El año pasado tuvo una rachita buena, pero luego ya se hundió y cuando llegamos nosotros estaba descendido y todas estas cosas.
Y mira, casi nos hace la gracia, ¿eh?
Sí, pues bueno, no, pero a lo mejor por otros motivos.
Pues faltó un pelo.
Pero al final, y porque nosotros estábamos muy mal también. Y luego respecto a lo que dices de las finales, es que yo creo que el Valladolid tiene una cosa buena y es que sabe quién es y dónde está. Y es verdad que a lo mejor equipos como el Mallorca y demás no tienen, pero equipos como el Celta, como el Español, no están hechos para estar ahí abajo. Y nosotros a lo mejor deberíamos intentar no estarlo, ¿no? Pero yo creo que tenemos asumido ese rol de que tenemos que trabajar mucho y sufrir mucho para poder mantenernos en primera división. Y yo creo que eso lo tienen grabado a fuego con Sergio, con los jugadores.
También te digo una cosa, lo hablábamos antes fuera de micro. Realmente el Español y estos equipos no están tan lejos de la permanencia, están a tres puntos. De hecho, decimos el Español-Mallorca, Mallorca está fuera, el Español colista, y hay tres puntos de diferencia entre un equipo y otro. Y de hecho, el otro día, en Mallorca, ¿con qué equipo iban en ese partido todos los equipos de abajo? Con el Real Valladolid, les interesaba que ganara el Real Valladolid al Mallorca. Porque es señal de que tampoco estás tan cerca y que hay otros equipos ahí metidos como es el Mallorca. Es verdad que parece que está cortada un poquito la clasificación entre esos cuatro últimos, sí, aunque ya sabemos que esto luego siempre se acaba metiendo ahí otro y sale alguno. Y
yo lo dije hace, vengo dos semanas, la anterior, hace cuatro semanas, entonces tres, que siempre hay algún equipo que sale en la segunda vuelta, no sé por qué, pero siempre, y quién ha sido este año, pero momento el Leganés.
Pero más bien,
porque estuvo la cola.
Pero es que
estuvo.
no están tan tan lejos de salir, me refiero.
Bien, pero
yo me voy más a que haya alguno que se mete, más que alguno que salga. Es que hay alguno que se mete, que ahora está tan tranquilo y luego
sí,
se
bueno,
mete.
Pues claro, si sale uno, sigue metiendo.
Ya, pero por eso que es más de mérito casi de
otros. La permanencia a nivel de puntos como el año pasado.
No tiene pinta, yo creo,
creo que no, ¿eh?
No tiene pinta, no.
Pero
ya sabes
es
que empiezan a rear luego todos.
Claro, Leganés y Español parece que sí que han espabilado. El Celta tenía un poco más de colchón, no estaba tan abajo y se mantiene ahí. Bueno, no lo sé. Yo ayer, por ejemplo, nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista del Valladolid y además tenemos experiencia en sufrir y en estar abajo y no sabemos ya todas estas. Pero ayer un periodista a nivel nacional, hablando de cómo estaba la liga y tal, él decía que le parecía muy raro que alguno, que se metiera a alguien que no fuera de los cuatro que están ahora abajo en la lucha por el descenso. Entonces, desde fuera y de una manera objetiva, pues a poco que vayamos haciendo los deberes, nos debería de dar. Son 7 puntos, es un margen bastante bueno.
Es que el año pasado, pues, también ya teníamos menos, pero estábamos a dos del descenso. Y decíamos, es una situación similar, pero eran dos por encima del descenso. Ahora más o menos en puntuación el equipo está como debería estar, pero es que además acompaña que los de abajo están tan empatados que...
La diferencia es mucho más grande.
Que son siete puntos, pero aún así, bueno...
Lo que está diciendo Juan lo oí yo también. Que le parecía raro que saliera...
Sí, que entre esos cuatro iba a estar las tres plazas. Y
yo no pongo la mano en el fuego.
No, yo tampoco.
Muchísimo miedo.
Claro, pero si sale uno, lo normal es que el que se meta sea el Mallorca.
El más inmediato.
Sí, Raquel, yo estoy de acuerdo. Nos da miedo el Español, el Celta, es que seguro que salen, es que se han gastado no sé cuánto dinero, es que tiene a Raúl de Tomás, que es que ya lleva cuatro goles. Bueno, ¿cuántos puntos les ha dado los cuatro goles de
pues cero,
Raúl de Tomás?
0-1.
El día del Atlético, creo, ¿no?
Sí, y el día del
Villarreal.
Bueno,
y luego han pasado eliminatoria de Copa también, que ha marcado ahí.
Bueno, la Copa no
pero
cuenta.
Por eso me refiero, que de momento estamos hablando del Español, como que qué miedo, está el último, de momento. Sí, es el que se supone que está llamado a salir de ahí.
Para
pero...
mí el único que está en dinámica de crecer es el Leganés, ¿eh?
Bueno, y venía de perder 3-0 contra el Getafe,
sí, pero
¿no?
Desde que lo ha cogido Aguirre, yo creo que tiene otra dinámica.
Sí, le da otro tipo.
Para mí, el Mallorca es un candidato porque lo que vi el otro día, no por otra cosa.
Sí, el Mallorca yo le veo, es que le veo el equipo más justo
es
de
el
todos.
Más
para mí es el más limitado.
Es que lo que decía Juan.
Y ojo al Celta, que lleva dos añitos seguidos. Que...
Sí, sobre todo que el Celta dices, joder, tiene un plantillón, tiene que salir. Ya, pero estamos en febrero y seguimos con él, tiene que salir, y lleva los mismos goles o menos que el Valladolid. Con todo ese arsenal ofensivo que tiene, que es alucinante.
Que decías tú de los cuatro estos, él sí que mentó al Español, de acuerdo. Si es que es
el claro, mismo, el Español está dentro
si es
de los
que mismo que hemos oído.
De los pero es que el Español está
que
entre
en caso
esos cuatro.
De salir alguno, podía ser el Español, en principio, o el Celta, uno de los dos. Pero no daba los dos.
Y el Leganés el otro día gana el partido en el minuto 93 y medio con una falta de 30 metros.
Está clarísimo.
En una faltita, además, que le pitaron una faltita y con el penalti del señor Puente por ahí coleando.
Vaya que salía.
Y la guerra.
Es que ¿dónde vamos? Este año que estamos pasando de puntillas, que nadie dice nada, que parece que
porque
el VAR...
Nos está respetando
sí,
bastante.
Sí, sí, sí.
A ver, que levante la mano aquí. Bueno, no, que levante la mano no, que no lo,
no lo van a ver.
Pero, ¿quién pensó el otro día de los que estamos aquí que ese penalti o esa mano... Yo es que no sabía que iba a pitar realmente, ¿eh?
La mano
de Mitchell al final, que luego parece que no le da, pero yo no lo tenía tan claro.
Yo
tenía claro que iban a...
Yo pensé que iba a pitar.
Yo no, yo no. Es que veo que no le da.
Con las personas que estaban... Bueno, voy a decir quién era. Era nuestro compañero Pedro Rodríguez. Cuando estaban revisándolo y tenía Masip el balón en los pies, Pedro no hacía más que decir, pero venga, saca. Por si acaso iba al árbitro y lo anulaba.
Yo, para mí, penalti. O sea, en directo, digo, vaya, ya lo hemos armado.
También es una imprudencia la que comete Michel, sí, muy grande, ¿eh?
Sí.
Es que al final son dos posibles penaltis que parece que ninguno toca, pero si llega a tocar tanto a uno al jugador la patada como la mano...
Lo que pasa
es
que en directo te pasa como el gol.
Cuidado, ¿eh?
Es peligrosísimo arriesgarse así.
Y al final, si no tocan la mano, pues es que no es penalti, pero claro, te arriesgas a eso, sí. pero al final va al VAR, lo consultan y no te perjudican como el año pasado, que es que había jugadas que veías que no y
hay
que
reconocer que este año el VAR...
Este año está...
De hecho, hay una estadística que sin VAR tendríamos un punto menos que con VAR. O sea, que luego eso es mucho muy relativo.
Pero... Betis de entre los equipos que mentaba el Betis, que le había perjudicado, estaba el Valladolid.
¿Nosotros?
El año pasado.
Ellos hablaban de Valencia, no sé qué, tal, y de Valladolid. Bueno,
pero había beneficiado
pero sería la
primera jornada.
La primera jornada.
Por la roja o...
Sí, por esa expulsión, quizá.
Sí que recuerdo el año pasado en el Villamarín, que hubo un penalti por mano de Unal, que yo creo que fue el único que no nos perjudicó el VAR, pero el resto
pero
tampoco
el año
recuerdo.
Pasado ya ha llovido mucho.
Sí, pues, sí, no, pero es que de este no,
yo
no recuerdo.
Nosotros, y yo no recordaba nada, digo, sí, yo creo que no pasó nada ahí.
No, ellos se quejaron, hubo una entrada de Mitchell que fue cuando estaba tan se puso de moda la entrada del talón esta.
Decían
que no sabían perdonar a nosotros.
No,
alguna
pero es
amarilla.
Que acabo de recordar que creo que antes de un gol del Real Valladolid ellos pedían una falta en el centro del campo. creo recordar, en el robo de la pelota.
O sea, no especificaba algo de las 7-8 equipos, los que ponía. Pero
ahora me suena de haber estado allí, cierto, y que luego allí la prensa y demás sacaron esto de que en la jugada previa al gol del Real Valladolid pedían una falta. Pero bueno, no nos acordamos nosotros, claro, si fuera al revés a lo mejor no nos habíamos acordado.
Si fuera del revés lo teníamos todo
como
clarísimo.
Como nos pasó el año pasado en algún encuentro, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, que también hubo una falta antes de un gol y tampoco nos quejamos
acordaos
mucho.
La de Joaquín, el gol en propia puerta viene precedido de un empujón de Griezmann.
El partido de Wanda fue un escándalo.
Un robo.
Bueno, son las 7:04 de la tarde, vamos a aprovechar para hacer una pausa porque les recuerdo que hoy vamos hasta las 7:30, así que enseguida volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
San Valentín 2020 en el Hotel La Vega. La cena más romántica el sábado 15 de febrero con baile y mesa reservada. Pregúntanos por nuestras ofertas con alojamiento, desayuno, bombones, botella de cava y acceso a la zona de salud y deporte. Información y reservas en lavegahotel.com o en el 983 40 7100. Este San Valentín, enamórate con el Hotel La Vega.
En Mundo Industria ya hemos cumplido 30 años siendo tu almacén diario y lo vamos a celebrar con las ofertas más especiales. Mundo Industria, especialistas en fijación y soportación. Mundo Industria, los mejores precios en primeras marcas de herramientas y siempre dando soluciones a los montajes más complicados. Mundo Industria, 30 años ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Mundo Industria, Polígono San Cristóbal, calle Aluminio 20 o mundoindustria.com.
Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. En tu casa, en tu oficina, en tu comunidad. No hay nada imposible para RP Pinturas. Profesionalidad, calidad, servicio al cliente y precios ajustados. Te asesoramos con el color y nos adaptamos a tus horarios. Alta decoración, papel pintado y exteriores. RP Pinturas. Estamos en rppinturas.es, en info@rppinturas.es y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
Paraíso 13. Una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13. Enfrente del clínico. Te esperamos.
Hasta ayer, coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy, cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el SUV más versátil con un enorme espacio de carga, segunda fila de asientos desplazables, 7 plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Porque sabes que vas a sufrir, que tienes 6 meses de invierno y 6 de infierno, que los finales de temporada son con riesgo de infarto y a tus hijos les cuesta seguir esta pasión.
Forma parte de la historia del club. Monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla, Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan. Federación de Peñas del Real Valladolid.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
7:08 de la tarde, continuamos aquí en el Hotel La Vega, en Avenida Salamanca, kilómetro 131, hablando del Real Valladolid. Hemos repasado el partido del pasado fin de semana, esa victoria del Pucela por 0-1, tan importante en Mallorca. Bueno, nos queda repasar, hablar del partido del Villarreal, repasar un poco estos nuevos fichajes, los últimos, de hecho hoy el último ha sido presentado como nuevo jugador del Real Valladolid, Mateus Fernández. Os quiero preguntar también por Hatem Ben Arfa, incorporado ya al Real Valladolid, pero antes de eso vamos a aprovechar para votar, como cada semana, con 3-2 y un punto a los mejores jugadores del Real Valladolid el pasado sábado en Mallorca. Bueno, es que siempre me acuerdo, y te tengo aquí, Raquel, esta música de Eurovisión, ya se ha presentado la canción, momento eurovisivo este.
Un universo.
¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Que
la tengo que escuchar más veces.
Uy, 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 que digas.
Nada, otra
Raquel,
vez, farolillo rojo.
La tiene que escuchar. Si Raquel no ha dicho que le gusta ya de principio, cuidado.
A mí la venda me gustaba y mira cómo quedamos.
Bueno, pues a lo mejor esta es al revés, ¿no? Bueno, pues presentada esa canción de Eurovisión, que esto yo no sé cuándo es, en mayo.
En mayo, sí, bueno, el 12 de mayo, el 15
todavía,
de mayo.
Todavía queda, ahí, aunque sí, ahora tengamos una temperatura parecida a entonces, todavía queda para ese certamen de Eurovisión de este año. Venga, ¿quién empieza a dar los puntos?
Yo, venga, si quiere. No, Juan.
No, las señoras primero, por favor.
Hala.
Señorita.
Señorita.
Que luego nos digan que no hay caballeros.
Raquel, venga.
3, Unal.
Sí.
2, Raúl. Y 1, Alcaraz.
2, Raúl Carnero. Y 1 para Alcaraz. Juan.
3 para Unal, Turcoposte o Turkish Airlines, depende para quién.
Turcoposte.
Nunca lo habías oído.
Sí, bueno, pero a nivel de Twitter, pero no sé si era tan generalizado.
Bueno, he dado las dos versiones, Turcoposte y Turkish Airlines.
Ojo, que lo de Turkish Airlines lo decía mucho Chus en las narraciones. A lo mejor hay que recuperarlo porque ahora es verdad,
no,
que
déjalo, que no lo toque. No toque nada.
Que está bien así, ¿no?
Eso es. 2 para Salisu.
Sí.
Y 1 para Alcaraz.
Y 1 para Alcaraz. José Luis.
Pues casi vamos a coincidir. 3, Unal. ¿Sí? 2, Salisu, tengo que dárselos a la fuerza. Y 1 a Guardiola por la jugada del gol. O sea, por la carrera.
Y 1 a Sergio Guardiola. ¿Antonio?
Pues 3 Unal, 2 Salisu y el punto tengo muchas dudas, pero se lo voy a dar a Raúl.
Y un punto para...
Había muchos de 1 el otro día.
Sí, sí.
Raúl Carnero.
Alcaraz, Olivas, también me parece que estuvo muy bien.
Yo también coincido los 3 a Unal, los 2 a Salisu, para mí los 2 mejores del partido. Y un punto, pues es que no sé a quién dárselo realmente. Como pica ahí José Luis. Venga, se lo voy a dar a Sergi Guardiola por también esa jugada, con suerte o no, pero bueno, fue el que dio el pase y hizo una buena contra de este Real Valladolid, que siempre lo pedimos. Pues ahí quedan esas votaciones. Se lleva a los 3 Unal, que directamente se había metido la pasada semana como tercer clasificado. Creo que ya con esto se mete segundo y está pisando los talones a Joaquín Fernández en nuestra clasificación particular, señal de que va mejorando el delantero turco del Real Valladolid.
Si no puede sumar, pues...
Claro, que está lesionado para 2, 3, 4 semanas, ya...
Lo que Dios quiera.
Sí, lo que sea. Nos quedan 18 minutos para llegar al final. Os quería preguntar por el mercado de invierno. ¿Estáis contentos con la plantilla como la ha quedado el Real Valladolid? ¿Qué balance hacéis de este mercado, Raquel?
Pues bueno, creo que es evidente que Raúl es el mejor fichaje por el momento, porque ha dado rendimiento inmediato, que es lo que necesitábamos para una posición en la que Nacho apenas había tenido competencia tan directa como ahora. Se ha lesionado, llegó Raúl y desde el primer momento creo que ha rendido a buen nivel. Es más, creo que ahora mismo, si mañana Nacho estuviera recuperado, Raúl iba a ser titular por delante de Nacho. Entonces, de momento, por la parte de Raúl, súper bien. Ben Arfa es una incógnita, ya lo hablamos la semana pasada, que depende de cómo tenga la cabeza, depende de cómo tenga sus aspiraciones. Sus cualidades futbolísticas no las vamos a descubrir aquí, entonces es un poco pues lo que quiera. Y al chico que han presentado hoy no le conozco, entonces no puedo opinar sobre él. Al final se han liberado fichas porque hubo demasiados movimientos en verano que no convencieron a Sergio, se ha liberado plantilla por ahí. Entonces, un buen fichaje, una incógnita, una estrella que es incógnita, y ya te digo que al chico que han presentado hoy no puedo opinar.
Pues te digo lo mismo de Idene a Denide. Te digo lo mismo de Raquel. Que Raúl, para mí lo tengo ya, vamos, los dos partidos que le he visto me ha gustado. Entonces creo que es un buen fichaje y nos hacía falta encima. Y es que le veo como bien, subiendo, defendiendo, bien. Los otros dos,
centrando, que es una cosa que los laterales de Valladolid a veces no han hecho.
Sí, bueno, Nacho de vez en cuando le ha salido a un centro, porque los otros ya lo contarás. Y los otros es lo que te dice, es una incógnita. Yo, Benalfa, volveremos a ver. Si se pone la cabeza aquí por la niebla del Pisuerga, se la mueve un poco, pues a lo mejor nos da resultado. Y el otro, es que ¿quién le conoce? Yo cuando oí a Amadeus...
Ronaldo.
Amadeus, creí que era Amadeus Mozart.
Pero este es Mateus. Este es Mateus, bueno, que además ha puesto así con el 8 en la camiseta. Se ha puesto lo de Mateus.
Has fichado a un Mateus Mozart.
Mateus. O sea, incógnita, ¿no? Incógnita de lo incógnita, que vamos a ver.
Total, yo lo voy a hablar sin verles. Porque además, mira, soy los que veo para hacer un control y digo ya si el tío vale o no vale. Pues ha sido una casualidad que la ha controlado bien este viaje. Pero es que en 90 minutos tiene muchos controles la gente. Y bueno, tenemos jugadores que se les va el balón a 2 metros. Y sí, no te rías, que es así.
Antonio.
Y no te las quiero aumentar, que a lo mejor es
Antonio, no, un fan tuyo. No te rías, dice José Luis.
No tanto. Sí, me río, pero ¿cómo no voy a reír?
¿Qué te parece este mercado de fichajes?
Lo de Raúl es evidente, lo habéis dicho. Yo creo que Nacho ahora mismo, aunque vuelva, lo va a tener durito para entrar. Y mira que yo soy muy pro Nacho, pero creo que Raúl está aportando mucho nivel defensivo y nivel ofensivo también. Benarfa, pues la semana pasada lo decíais, es un tiro al aire, pero a mí me ilusiona. Porque creo que es el típico jugador que si tiene 3 días tontos, nos va a dar muchos puntos en esos 3 días. Y digo 3 de las 15 jornadas o las 16 jornadas que quedan, que tampoco son tantas. Espero que juegue, eso sí. Espero que juegue, porque...
Es que, a ver, ¿qué pasa con el sistema?
Ya, bueno, sería gordo, que traigan a este tío y que no juegue...
No, pero por eso, que se supone que... Es que yo no sé si alguno le veis en esa dupla de arriba o veis que va a cambiar de sistema.
De toda esa retaila de sitios donde le podía poner, donde menos le veo es acompañando al 9. Creo que sería otra cosa. Sería un media punta cercano al delantero, pero
totalmente
yo no le veo.
Eso pienso.
No le veo como...
Es que seguiríamos acompañando al 9 que no hay, porque son todos acompañantes de 9.
Segundos delanteros.
Sí,
pero como segundo delantero, entonces ya te quitará uno.
Vamos a ver cómo va entrando, porque evidentemente lo natural y normal es que vaya entrando en segundas partes de primeras, ¿no? Cómo vaya encajando, si vemos que ahí va a ser más fácil, porque puede haber un esquema, se quita...
A Unai por lo general siempre suele cambiar porque está súper
cansado.
No,
pero yo lo veo más en el sitio de Michel o por ahí, un poquito más arriba, con un 5-3, no sé, es que es complicado.
Pero por eso, en el vértice del rombo famoso este del último día, pero claro, ya el sistema que vimos el otro día en Mallorca, por ejemplo...
No, ahí no encaja tan fácilmente.
Claro que tanto como que ahora de titular no se supone que no, pero claro, si tiene que salir en algún momento ya hay que romper algo
si
ahí.
Si sale de reserva y luego el problema es tener que ponerle titular, eso es que nos va a ir muy bien. Porque entonces, ¿qué se va a ganar el puesto? Entonces, bendito sea ese problema. Y del chico nuevo, ni idea. He visto la presentación hoy, un poco las fotos que han salido en prensa y poco más.
Y que está, parece delgadito, ¿no?
A mí me parece más para subir el Mortirolo o el Tourmalet, de cuerpo de ciclista, que no de medio centro, pero bueno.
Juan, mercado de invierno.
Bueno, un poco sensaciones encontradas, porque por un lado se ha fichado a Benarfa, que me parece, ya lo dije, un pepino de jugador con mucho riesgo, pero que me parece un jugadorazo y de un nivel que no es del Real Valladolid, que es de otro tipo de equipo. Luego, por otra parte, creo que está bien desprenderse de los jugadores que han salido, porque ninguno de ellos estaba contando realmente, aunque evidencia que no se habían hecho las cosas bien en verano. Y luego Raúl, pues ha salido mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? de lo que yo lo veía como un parche exclusivamente, y se ha afianzado como titular y a un rendimiento bueno. Creo que la plantilla necesitaba una vuelta de tuerca, aumentar la calidad, que a lo mejor es lo que nos puede dar Ben Arfa, pero con los riesgos que tiene. Y luego lo de Mateus, una incógnita total, porque el jugador algo tendrá si el Barça lo ha firmado, pero resulta complicado que en 5 meses se adapte a España, al fútbol europeo, a todo esto. Y tampoco sabemos muy bien en qué estado vendrá, no sé cuánto, yo creo que habrá acabado el campeonato brasileño a lo mejor más de un mes, una cosa así. Bueno, habrá que ver cuándo está disponible. A ver lo que el traductor nos deja que esté disponible.
En cuanto a Nacho,
me ha faltado un tío en banda izquierda. Un extremo de banda izquierda. Porque Waldo, pues por X o por B, yo no le veo de terminar de cuajar. Creo que es verdad que ha sufrido mucho el desaparecer tanto de las alineaciones y que va a ser muy difícil recuperarlo.
Es que no se lo ha ganado para
y
nada.
Y Tony ni nos está dando la versión que todos esperamos, ni tampoco es un tío que te vaya a romper por banda izquierda. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí que me habría gustado
eso
que hubiera llegado algo.
En la banda izquierda. ¿Y por dónde se va el otro día?
Y hace tiempo, ¿eh?
A mí esto de plano Tony banda cambiada, a mí no me convence, ¿eh? No me convence nada.
Pero es que al primero que no le... O sea, que esto sí le convence, por ejemplo, es al propio Oscar Plano, que llegó un día en sala de prensa y dijo que él se encontraba más cómodo en la derecha.
Claro.
Cuando semanas antes, siempre que había salido a sala de prensa, había dicho que le daba igual dónde, que podía jugar en cualquier posición.
Y perdona, Jesús, que te interrumpa. Algo no está cuadrando en la banda izquierda, tampoco en la derecha, pero en la banda izquierda casi siempre cuando el primer sustituido es Tony y siempre se busca algo diferente en bandas.
Totalmente. Y es que al final esto es la suma. No es que a Plano le vaya mejor en derecha. Es que es la suma de a Tony le va mal en izquierda y a Plano yo no le veo. Y yo también, igual que con Nacho, y he recibido muchas críticas por eso, soy bastante de Plano. Y yo le veo que no está teniendo la participación. Luego es un jugador que se mata, porque el partido defensivo que hace el otro día es muy bueno. Pero no está teniendo repercusión en el fútbol ofensivo del Valladolid.
Tony lleva toda la temporada jugando. Cuando ha salido, en la izquierda.
Y cuando
se va, fuerza al córner, se va por la red de gol, la pone, cuando
pero,
puede.
Yo soy muy de Tony y por todo, por su calidad, por ser canterano, pero se me está empezando a quedar atrás.
Sí.
Yo esperaba mucho más.
Sí.
Mucho más.
Yo no le veo como el año pasado.
Que es verdad que inciden muchas cosas, que tiene que hacer un trabajo defensivo que a lo mejor le ahoga para luego brillar en ataque. Pero a mí las bandas me parece que aportan muy poquito. Tanto Plano como Tony aportan muy poquito.
Y te iba
a decir
que, como te he dicho antes, perdón, que te cortaba, que siguieras. Y no penséis, a lo mejor me equivoco, hablando de Raúl con Nacho cuando se reponga, vamos, ya recuperado, que le vamos a ver más de una vez en la banda izquierda.
Nacho,
los
por
dos,
delante.
Por delante. Yo es lo que pienso, no me... partidos de titular de principio. Ojo,
pues Nacho, como Llano y Antoñito, no te diría que no sea, que tenga algo de sentido.
No, pero es que al equipo le falta chispa arriba. Yo creo que...
Pues como la banda izquierda, tú mismo estás diciendo que te ha faltado algo, yo...
A mí me cuesta creer que vaya a quitar a...
No, quitar a Raúl no lo más entendido.
No,
ponerle
no te
por delante
quitar
en algún segundo tiempo para...
No lo sé.
A Nacho.
Lo veo más de inicio, fíjate, porque quiera proteger un poco más banda y tal.
Me da la impresión, al ver a Raúl cómo funciona, que el puesto no es que se les vaya a quitar o no, se nos lesiona o tarjetas, pero me da esa impresión, que tiene un reclamo que hacía con Antoñito cuando le ponía delante del otro.
Hombre, a lo mejor es la solución para un partido concreto.
Bueno, habla de partidos concretos, que digas, a ver si atascamos por la banda y tal. Y pues Nacho, delante del otro.
Yo espero que no, porque pago un abono para ver fútbol bonito y a mí sé que Tony me puede dar esas cosas.
Entonces,
que me ilusionan en un campo de
fútbol. Si quieres ver fútbol bonito, hoy día no está haciendo ni Guardiola ni
Inglaterra. Bueno, veo fútbol bonito y al equipo de mis amores, las dos cosas. Pero
14 puntos.
Es que todo mezclado.
Pero reconozcamos que Tony, por ejemplo, ha hecho cosas que están fuera del alcance de muchos futbolistas. Que no sé, a mí me ilusiona ver a Tony en el campo.
Técnicamente, para mí,
pero
es el mejor.
Pero tampoco nos da demasiados puntos.
Ninguno nos da puntos.
¿Para mí?
Vamos a ver, estamos vanagloriando aquí.
Yo siempre decía, cuando está Tony en el campo, pasan cosas.
Puede pasar algo.
Es verdad que a lo mejor hay algún día que no, pero sigo diciendo que pueden pasar cosas cuando está Tony en el...
Pero lo que decía Juan...
No se está quedando corto.
Es lo que decía Juan, pueden pasar cosas. Y vivimos en ese eterno pueden pasar cosas temporada y media.
Ya. Y no solo con Tony, ¿eh?
Sí, sí, con más gente.
Claro, pero es que entonces ya habría que ir a que no es un jugador
es que
solo.
No,
claro,
si mucho,
y cuál es la más, causa de todo esto en común.
Que yo creo que con lo que ha llegado se puede dar una vuelta de... O sea, se puede variar ese 4-4-2, que es verdad que hemos vuelto a ganar con el 4-4-2 y casi con una alineación clásica. Era la
alineación casi de segunda. Clásico.
Pero creo que en general hay que buscar otras alternativas... Porque hay demasiados jugadores que aportan demasiado poco, sobre todo en ataque. Creo, es mi opinión.
Nos quedan 7 minutos para llegar al final del programa. Os quería preguntar también por el tema Salisu. Hoy casi ha copado esa rueda de prensa de presentación de Mateus Fernández, porque se le ha preguntado sobre todo a Miguel Ángel Gómez por esta situación, estos rumores que hay de que el Valencia, que se ha quedado sin Garay por lesión de larga duración, y esa confirmación de Miguel Ángel Gómez que da a entender que se va a quedar el jugador hasta final de temporada. ¿Qué os parece esta situación? ¿Teméis que se lo lleven? Y sobre todo, si viene una oferta interesante a estas alturas, de más de la cláusula, ¿qué haríais vosotros sabiendo que el Real Valladolid no puede invertir ese dinero ya en lo que queda de temporada, a no ser que tenga también una baja de larga duración? Raquel.
Pues que vamos a disfrutar de Salisu estos 4 meses que nos quedan y que en junio le desearemos lo mejor allá donde vaya, porque tiene toda la pinta de que se va a ir. Ojalá ahora no. Yo no creo que se vaya ahora, sinceramente, pero sí que estoy con la mosca detrás de la oreja por lo que pueda pasar. No creo que paguen muchísimo más de la cláusula, por lo tanto... Vamos a confiar en lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez esta mañana, vamos a creer en que el Valencia tenga otros recursos y lo que he dicho, a disfrutar de Salisu lo que nos queda.
Yo ya me lo venía avisando aquí, lo he dicho muchas veces, ya hace mes y pico, que según estaba jugando y como le veía, tenía un miedo al 31 de enero, terrible, que se marchara abuelo Joaquín, uno de los dos. De momento están aquí, ojalá Dios se quede de aquí. Oye, a final de temporada... Pues Dios dirá.
Yo tengo claro que en junio nos lo guindan, pero vamos, si es que ya no lo tiene hecho. Pero claro, es que es un jugador que es que está en un nivel estratosférico y no solo cómo está, sino lo que puede llegar a ser, que es que tiene un recorrido tremendo, ¿no? Y yo voy a ir un poco contracorriente, fíjate. Yo si ahora llega al Valencia y pone 20 kilos o el doble de la cláusula... Que seguro que Salisu no quiere, que él también tiene que querer, claro. Yo se lo vendía. Y te digo,
hombre,
¿por qué?
Claro,
porque...
por 24 millones
y no, y por 20 también, ¿eh? Porque se te va a ir, vas a sacar 8 millones más. Y fíjate, tenemos un jugador como Joaquín, que yo creo que de central va a cumplir más que de sobra.
Que ahora está lesionado.
Sí, eso es la única pega que veo, ¿no?
Quedan 16 jornadas.
Pero bueno, yo creo que Salisu no va a salir, ¿eh? Yo creo que no va a salir.
Y 16 jornadas, luego te viene Olivas con las tarjetas, que es sanción, que tal.
No veo, vería un problema mucho más grave en otras partes de la portería, por ejemplo, o cosas así, que no en el centro.
Que por cierto, no es nada sencillo que se te vaya Calero, sacar al momento a Salisu y ahora todo el auge que ha cogido. Hombre, no sé si seguir mirando a los que vienen por detrás, estos que dice...
Allende es muy prometedor.
Y Allende también, que
Allende tiene buen futuro.
Además es que es de esa posición, exacta.
Yo lo he dicho varias veces aquí, que todos son muy buenos. Todos, se hablaba mucho de Calero, se habla muchísimo de Salisu por motivos evidentes, es que no hay que descubrirlo. Pero es que nos olvidamos de que todos los que están al lado de Kiko Olivas son buenos.
Bueno, y todos los que juegan con Sergio, porque jugamos muy replegados la mayoría de las ocasiones.
Claro.
Es que... No es lo mismo ser central con 30 metros a la espalda
no,
que con
y no
10.
Es lo mismo jugar con Joaquín delante que jugar sin Joaquín delante.
Decía un Ale el otro día que el más regular de todo el equipo es Kiko Olivas.
Puede ser, puede que tenga razón. Sí,
y eso que yo creo que este año ha tenido algunos partidos altibajos. Y...
El día del
pues a mí me ha parecido que ha sido súper regular Kiko Olivas.
Nos quedan 3 minutos. Me falta opinar,
yo,
Juan.
Sí.
Dale con Salisu, que os pregunto
nada,
rápidamente por
muy,
el Villarreal.
Muy rápido. Yo, como soy un romántico, me resisto a pensar que no puede ser renovado convirtiéndole en el jugador mejor pagado de la plantilla. Para mí es el jugador que más valor tiene de mercado, con lo cual debería ser el jugador mejor pagado. Que sé que esto ya son bobadas, ya llegamos tarde y todo esto. pero a mí es lo que me gustaría. Los 12 millones, pues ya hemos visto los 8 de Calero, que a lo mejor decimos este verano esas cosas cambian, pero como yo no veo que cambien, pues lo que me gusta es que los mejores jugadores estén en el Valladolid y no los vendamos.
Lo que pasa que es que últimamente esto está pasando cuando les acabas de renovar y doblar la cláusula. Recordemos que hasta hace poco Salisu tenía 6 de cláusula. Claro, esto está va tan avanzado que, bueno...
Es que la explosión de Salisu ha sido
por eso,
brutal.
Por eso. Palabras textuales de Miguel Ángel Gómez. En verano le ofrecimos a varios equipos y no estaban convencidos de ficharle. Después del partido del Bernabéu en la segunda jornada tuvimos 15 llamadas de equipos preguntando por él.
Pues ahora no se vende.
Pues para que quede claro.
15-21.
Dos minutos para llegar al final. El partido del Villarreal, ¿qué os parece rápidamente, Raquel?
Puntuar.
O sea, que te conformas con un punto. Luego dices de Sergio, ¿eh?
Puntuar.
Ah, o sea, que Raquel
firma. Es que a lo mejor firmo 3 empates contra los 3 siguientes y me doy la victoria.
José Luis.
Puntuar. Y en Granada,
¿también?
Cuando vayamos a Granada, también.
O sea, 2 puntos en los próximos partidos.
Pueden ser 3.
Antonio.
Ganar. Yo creo que el Villarreal fuera de casa no es tan poderoso y se le puede meter mano.
Juan.
Creo que es una oportunidad de oro para ir a por los 3 puntos, pero estoy. Yo creo que conociendo ya a Sergio, es partido de X, de 0-0. O de 1-1.
Bueno, pues veremos. Ay, verdad, Sergio Asenjo, Raquel, que lo recordaba yo ayer. Yo creo que el único jugador por el que el Real Valladolid ha vendido por más dinero de la cláusula. Que tenía 5,5, se sacaron 6,5 contando Costa, Diego Costa, luego la cesión de Keco y demás. Keco, pero bueno, entonces sí que fue
el
así.
Otro día estaba en la alineación ideal, ayer.
Venga, lo dejamos aquí, que nos tenemos que ir marchando rápido al baloncesto a Pisuerga con ese Carramín Berezio de Valladolid del Teco Guipúzcoa Basket, que se lo vamos a contar a los oyentes también en Marcador con conexiones en esa final de la Copa Princesa. Gracias, Raquel.
Gracias, suerte al Carramín.
Gracias, José Luis.
Igualmente, venga.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Y gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Lo dejamos aquí. Volvemos mañana a 1:05 de la tarde. Atención, con protagonista del Real Valladolid en la fundición, nos va a acompañar uno de los jugadores de los que estamos hablando mucho últimamente. Mañana con nosotros estará Raúl Carnero, al que conoceremos un poquito más después de su llegada al Real Valladolid, esos 3 primeros partidos con el equipo. Lo dejamos aquí. Hasta luego, adiós.